Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
¿Qué es la autonomía? Porque habitamos la deriva, pero anhelamos construir los puentes que nos permitan dejarla atrás. En esta 14ª medianoche en La Tribu, enhebramos un nuevo capítulo de las temáticas que nos inquietan y nos convocan. Como somos los cualquiera, los nadies, tenemos derecho a interrogarnos acerca de los lugares de donde partimos y de los nombres que le damos a nuestros insumos para, lenta y trabajosamente, poder andar. Por eso, hoy vamos a dialogar entre nosotros acerca de la autonomía, una denominación que aspira a identificarnos, pero que nos ametralla a preguntas, por, en principio, ser un dato de época que adeuda a la posmodernidad. Entonces, intuimos allí el riesgo del regodeo en las diferencias, la celebración de un asunto pequeño, más preocupado en alguna pureza que en hundirse en el fango en busca de lazos a anudar. Los que estamos aquí queremos que la potente noción autonómica que nos atraviesa tenga encarnadura política, funcione como interrupción de la norma, muestre los filos de su carácter colectivo y creador por instaurar un común que modifique la subjetividad. Entre las falencias que creemos percibir y los contornos de las potencias que anhelamos encender, esta velada nos convoca a charlar acerca de la autonomía. Ojalá que estén allí para ayudarnos a encontrar los pliegues por donde está puesta esta apuesta, halle su cauce diverso, destituyente y contagioso para navegar con su gesto político y poder hallar el después de la deriva.
Después de la deriva.
Un segundo punto que quiero dialogar con nuestros compañeros de Europa es el tema de la aparente contradicción entre Estado y autonomía. Las izquierdas deben plantearse el tema del Estado, o las izquierdas deben plantearse el tema de la construcción autónoma de espacios de libertad, de soberanía, de creatividad, de emancipación. Un viejo debate: ¿hay que tomar el Estado? ¿No se corre el riesgo de que el Estado nos tome a nosotros y de revolucionarios nos convirtamos en conservadores? Y si dejamos el Estado, entonces nos dedicaremos a construir espacios de autonomía donde el Estado no interviene. Creo que también este es un debate que en la experiencia latinoamericana, aquí en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, ha dado un paso más allá. El Estado es también otra institución de lo común que tiene una sociedad. ¿Acaso los derechos no son comunes? ¿Acaso la ciudadanía no es una forma de construir un tipo de comunidad de derechos culturales, de derechos cívicos, de derechos políticos? El Estado es una forma de comunidad, pero Marx nos decía, es una comunidad ilusoria. Y nunca el revolucionario debe perder de vista eso. Es comunidad, tiene ámbitos de lo común, pero también es ilusoria porque el Estado también es monopolio. El Estado es también, por definición, concentración de decisiones.
Muy buenas noches a todas y a todos. Este es el 14º programa de Después de la Deriva, un programa que se pretende de algún modo cuestionador de ciertos asuntos, y hoy hemos decidido tratar, como escucharon, el tema de la autonomía. Y escuchábamos recién a Álvaro García Linera en el Teatro Cervantes en el año 2015, en el Foro por la Emancipación, en un discurso, no sé, complejo. A mi derecha y a mi izquierda los tengo a Raúl Cerdeiras y a Hernán Mancuso, compañeros de este colectivo, integrantes de este colectivo, y les doy las buenas noches, primero.
Buenas noches, Sebastián.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, no sé qué les pareció, ya vi sus caras en realidad cuando estaban escuchando el audio de García Linera y calculo que tienen, ya habrán pensado en cómo contestarle, si así se pudiese, digamos.
Bueno, sí, no sé si merece siquiera contestaciones, está en las antípodas de lo que yo puedo pensar. Me parece que hace un par de juegos muy, muy entretenidos entre Estado, ciudadanía, comunidad, derecho, autonomía, ¿no? Es como que mete todo en una licuadora y saca una justificación para sus aspiraciones a ser un gobierno progresista latinoamericano.
Lo metió a Marx, claro, también.
A Marx, sí, bueno, eso es lo que menos me molesta, pero en todo caso, en la licuadora puso de todo y yo creo que estas cosas no son ingenuas, ¿no? Por eso me parece que está bueno abrir con esto, porque nos pone de lleno en cómo hacer para despejar alguna idea de autonomía que nos permita justamente saber de qué estamos hablando cuando hablamos entre nosotros y no quedar pegados a interpretaciones que a veces vienen traídas de un plato volador.
Ese es Hernán. Raúl, ¿qué opinas de esto?
Yo pienso, no opino.
Ah, ¿qué pensás de esto?
que es que nos tira una piedra. Linares, con la palabra, con su palabra, hablando de construir autonomía en el seno de la sociedad, etcétera, pone en circulación, creo, la palabra que tomó mucho cuerpo en América Latina desde el zapatismo y en la República Argentina después de lo que fueron el 2001 y las consecuencias que de ellas se derivan. Lo que se fue condensando alrededor de la palabra autonomía, movimientos autónomos, etcétera. Por eso es que nosotros tratamos hoy, en la medida de nuestras precarias posibilidades, porque el tema es muy complejo y que nosotros estamos investigando esto, tratando de darle una forma, de tirar este problema arriba de la mesa. Si mi compañero Hernán me da un minuto, yo quisiera hacer un planteo de base, que sería, desde mi punto de vista, el lugar desde donde aterrizaría para ver ¿cómo se llama?, esta cuestión.
Excelente.
Yo parto de una premisa, ¿no? Y que es que en este momento los pueblos del mundo se han quedado sin política. Que no hay política. Si entendemos por política procedimientos con capacidad de subvertir e interrumpir la legalidad y la estructura social vigente en cualquier tiempo que sea. Nos hemos quedado hoy sin esa fuerza y la realidad es que basta prender la televisión y ver qué es lo que ha venido a ocupar el lugar de la política, ¿no? Entonces el problema que por lo menos a mí me inquieta, y creo que también a mi compañero Hernán, es preguntarnos si una nueva etapa de la política, que se hace cada vez más necesaria, una nueva invención de la política, no tendría que revisar, cuestionar, algo que fue una constante en la historia de la acción y del pensamiento político, por lo menos de los últimos 300 o 400 años. Y es que la política opera, ¿no?, con lo que uno podría llamar una dialéctica o un método expresivo. Que la política siempre se nos presentó a nosotros como siendo la expresión de otra cosa que no sea de sus propias afirmaciones, de lo que ella piensa, organiza, decide, lucha, sino que, en general, la política siempre está representando a algo que ya está dado en la sociedad, ya está constituido en la sociedad, ya sean las clases sociales, ya sea tal o cual fuerza instituida, ¿sí? Siempre la política va a buscar lo que la sostiene, ¿no?, en un factor objetivo que ya está andando en la sociedad. Entonces, eso para nosotros, ¿no?, significa de entrada que la política no es autónoma, sino que es expresiva, expresa lo que ya está. Si lo que ya está es la lucha de clases, porque hay clases antagónicas con intereses antagónicos, la política será la expresión de esa lucha de clases. La política entonces tendrá que tomar partido. ¿Por qué clase social? Y si toma partido por una o toma partido por otra, entonces los partidos se van a constituir en los representantes de las fuerzas sociales que ya están constituidas en el seno de la sociedad. Eso, por lo menos para mi punto de vista, significa coartar la idea profunda de que la política no puede ser dependiente de otra cosa, que la política tiene que tener ella su propia capacidad de inventar, pensar, organizarse y luchar para conseguir la transformación de los lazos sociales. Es ahí en donde se filtra la palabra, también compleja, pero que vale la pena que la discutamos, de autonomía. ¿Es la política autónoma en la medida en que está expresando el conflicto social? ¿O es la política, ¿no?, lo que tendría que dar un paso más, ¿no?, y ser ella la que impone el conflicto, ella la que construye una nueva realidad y la que interrumpe el funcionamiento del lazo social instituido?
Bueno, casi nada para arrancar.
Sí.
Hernán, yo con vos voy por algún lado más tranquilo, como para que no empieces a contestarle a Raúl. ¿Qué es la autonomía para vos?
A mí me parece que está bueno separar los tantos. Yo creo que el esfuerzo que deberíamos hacer, y que es el que yo intento hacer, es hacer descripciones medianamente consistentes de los términos que usamos. Por un lado, para establecer de alguna manera un código, ¿no? Un código que nos permita hablar entre nosotros. Y yo no sé a qué nosotros se refería Raúl. Yo, cuando hablo de nosotros, hablo de un nosotros ambiguo, considerablemente abstracto, casi una apuesta, que tiene que ver con aquellos que de alguna manera u otra estamos buscando transformar el mundo detrás de una idea medianamente igualitaria. Lo quiero dejar todo así de blando porque justamente creo que hace falta una construcción. Entonces, en función de esa construcción, a mí me interesa pensar la autonomía, no necesariamente ligada aún con lo político, ¿no? Habrá que ver qué relación establecemos entre la autonomía y la política. Pero primero, a mí me serviría mucho tener una idea más o menos clara de qué es esa autonomía. Y yo lo pienso en virtud de esta condición primera que tiene en su sentido, si se quiere, etimológico, que es darse sus propias condiciones, digamos, ¿no? Un colectivo, un individuo colectivo singular, dándose su propia ley, sus propias condiciones en las acciones y en los modos de abordar su estar en el mundo, digámoslo así. Entonces, hay un primer punto donde yo creo que se comete un error importante, que es confundir la autonomía con la diferencia, ¿no? Como si uno pudiera decir que uno es autónomo de tal cosa. Y yo creo que ahí hay un error importante, porque no se es autónomo de. En todo caso, hay distintas intensidades en el orden de la autonomía o de su antónimo, la heteronomía, que tiene que ver con quién es el que establece las condiciones de vida de un colectivo social, por poner un ejemplo. Si nosotros hablamos de que es el Estado quien decide cómo se establecen las condiciones de vida de una sociedad, entonces ese Estado, que es por definición una otra cosa de la sociedad, es la que está regulando la vida social. Ahora, si nosotros hablamos de que la vida social pueda regularse por sus propios interesados presentes en acto, tomando decisiones colectivas, ahí hay un grado de autonomía mayor. Entonces, a tu pregunta, diría, la autonomía es la capacidad que tenga un individuo o un colectivo de tomar sus propias decisiones y de establecer las propias condiciones en las que obra en su hacer.
Bien, ahí estuviste bastante sintético.
¿Pude resumir más o menos?
No, sí, muy bien. Raúl, vos no estás por esa línea, digamos? ¿Por dónde andás?
50 y 50. Sí, en algo compartimos un carril, digamos, pero no quizá todo el carril.
Cuidado con lo de los carriles, que está sí. El del medio y todo eso.
Sí, a mí, como lo sabe bien Hernún, y lo sabemos nosotros en nuestras charlas y discusiones, a mí me gusta más la palabra excepción inmanente en vez de autonomía.
Siempre lo sencillo, buscando lo
simple. Buscando lo sencillo. Sin embargo, digamos, hay que honrar al que nos escucha. No pensar que el que nos escucha está esperando que le tiremos el centro fácil.
¿Vos decís que tendríamos que haber llamado el programa excepción inmanente en vez de autonomía?
Bueno, si me apurás, quizás sí. No, está bien, después de la deriva.
Está bien.
No, excepción inmanente es una manera de decir que la política es invención. Es decir, que no está dada. Si no se hace, ¿sí? Si no se la crea, no existe. ¿Y en dónde se la hace? ¿Cuál es el lugar en donde opera la política? Y la política opera sobre el lazo social, porque la política forma, ¿sí?, una práctica en la que los hombres deciden, ¿no?, qué tipo de vida colectiva quieren. Ese es el origen mismo, ¿no?, de la experiencia y de la palabra política. Que los hombres le quitan, ¿no?, a los dioses, y le quitan a la naturaleza, a la fatalidad, ¿no?, la estructura de la vida social. Y se reúnen en la plaza para decir si esto es justo o es injusto, ¿no?, que si el tirano es así o es asá, y ellos quieren resolver ese problema. Entonces se reúnen en asamblea, ¿sí?, en las plazas públicas, fundan la democracia, que es justamente el gobierno de ellos, el gobierno del pueblo, y a partir de ahí se funda una experiencia, ¿sí?, que se tiene que renovar y se renueva en cada momento en donde hay, ¿no?, en el interior de la estructura social, hay la emergencia de algo que interrumpe el normal desarrollo de esa lógica social y de esa de ese lazo social instituido. Cuando eso ocurre, ahí tenemos la marca de que la política entró en acción. Por ejemplo, en este momento no tenemos nada que interrumpa el lazo social dominante, yo diría que en el mundo. Hay manifestaciones, hay explosiones, hay algunos movimientos muy importantes, pero se terminan, en principio, ¿sí?, absorbiendo o entrando en una meseta, pero no aparece nada, ningún punto de ruptura en el cual uno pueda empezar a ver que ahí se puede estar construyendo algo diferente a la vida social tal cual está constituida, ¿no? Entonces el problema de por qué a mí me gusta más la palabra excepción inmanente es porque junta dos términos. La excepción quiere decir que no me voy a regir por las reglas, ¿sí?, que regulan la vida social. E inmanente porque no me puedo salir de la vida social. Es en el interior de la vida social que yo voy a tratar de pensar que hay posibilidades en las cuales los hombres pueden salir de la lógica en donde están viviendo y pueden empezar a pensar en otro campo, se llama político a ese otro campo, empezar a pensar y decidir por ellos si esto sí o esto no. Ese es por eso que me interesa más o me agrada más a los oídos la palabra excepción inmanente. Si después eso toma cuerpo, etcétera, y se instituye y se encarna socialmente, podemos decir que eso es autónomo. Quizá ahí la palabra autonomía nos dé una mano y pueda incluso hasta ser justa. Pero lo propio de la política, que es un acto de invención de algo, ese acto de invención de algo yo no lo puedo llamar autónomo. Tengo que llamarlo excepción. Excepción inmanente al orden social existente.
Bien. ¿Qué decís? Sí.
Nada, me convoca hoy a hablar de autonomía y no de política. Este es el punto. Entonces, hay un montón de cosas que, por supuesto, son sumamente interesantes las que plantea Raúl, y pienso que si yo tuviera que preguntarme si la autonomía, si la política es autónoma o si la autonomía es política, etcétera, seguramente andaría un carril similar al que plantea Raúl. El tema es que eso es algo que para mí todavía no está muy claro. Quiero decir, ¿por qué hablar de política cuando hablamos de autonomía? ¿Qué relación hay entre la política y la autonomía?
Pero para vos la autonomía es completamente al margen, digamos. Puede existir, digamos, relacionada a la política, pero no necesariamente.
¿Puedo decir lo que plantea Raúl?
Sí.
Sí, no sé, yo no lo entendí tan así.
No, digo, para vos. Vos personalmente crees que no necesariamente tiene que estar ligado a la política.
No, claro, no hay
nada. Vos
podés
hablar de autonomía sin que esté, digamos.
Sí, es decir, a ver, si yo pienso en una decisión asamblearia en medio de un conflicto gremial, y pienso en esa asamblea tomando decisiones en virtud de lo que le manda el sindicato, en virtud de lo que deciden los trabajadores en la planta, son dos maneras diferentes de tomar esa decisión. Hay una que es heterónoma, es decir, donde hay un otro que le está diciendo lo que tiene que hacer, y hay una manera que es autónoma, que son los compañeros de planta ahí tomando la decisión sobre sus propios asuntos. ¿Hay algo político ahí? No lo sé. Hay una lucha económica y social en la que los trabajadores están tomando una decisión para ver cómo resuelven un conflicto. No me atrevería a decir que ahí hay algo político. Sin embargo, hay un proceso autónomo operando. Y eso para mí es fundamental, no veo la necesidad de traer a la política para poder pensar cualquier factor de transformación o cualquier factor medianamente estimulante en el orden de la organización colectiva. Sí pienso a la política como un elemento fundamental para todo esto, pero no me parece que es un error trasladar todo lo que nosotros podamos pensar en relación a la experiencia humana y social al orden de lo político.
Excelente. Bueno, son las 0 horas 29 minutos del miércoles 2 de agosto. Este es el 14º programa de Después de la Deriva. Estamos en Lambaré 873, en esta casa con parlantes que es FM La Tribu, que nos alberga y nos aloja. Y hay unos teléfonos que son el 4864-0489 y el 4866-1095 para comunicarse con nosotros. Ahora vamos a escuchar un bello tema musical de Rally Barrio Nuevo que lo acompaña Jorge Drexler y se llama Niña Luna.
Luna, la niña que en el aire caminaba, estrella latitud besando el agua, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevolaba. De norte a sur, de Argentina a La Habana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. El tiempo de la infancia, de Santa Rosa hasta la libertad,
de Santa Rosa hasta la cruz del alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte al sur, del hielo a la sabana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. Tan sagrada.
Niña luna, luna nueva.
Oh, 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 oh.
Pachamama compañera. Vieja luna, luna nueva.
Oh.
Luna, luna,
en cada nivel, hay las asambleas a nivel comunitario, que bueno, eso es parte de la tradición indígena, hay las asambleas a nivel de cada municipio, y también hay las asambleas de zona que están en interacción permanente con las juntas de buen gobierno. Entonces no es que haya las juntas de buen gobierno, como instancia única de gobierno, sino que está pues presentando los proyectos a las asambleas de zona, pues estas a su vez van a consulta de todas las comunidades, vuelven a subir las propuestas modificadas, vuelve a bajar para precisar la elaboración de los proyectos, de las decisiones, y bueno, hay ese ir y venir entre las asambleas de zona y la reflexión en las mismas comunidades. Entonces es un sistema muy elaborado, ¿no? que están sosteniendo y que también están transformando, porque como dijo un maestro de la escuelita, la autonomía no tiene fin. O sea, nunca va a haber una forma elaborada del gobierno autónomo. Al contrario, tiene que transformarse en permanencia y también tiene que rectificar sus errores.
Cero horas, 42 minutos. Este es el 14º programa después de La Deriva. Estamos aquí en La Tribu. Y recién escuchábamos un audio de una entrevista a Jerome Bayet, realizada por Hernán Ubiña, y acá creo que dejó otro tipo de tela para cortar, ¿no? Sí. El audio es distinto al del compañero Álvaro Linares.
No sé si tan distinto, en mi opinión, no sé. Y viste, de nuevo, el gobierno autonómico, la autonomía del gobierno, qué sé yo, viste, yo no lo puedo pensar de esa manera, a mí me hace mucho ruido. Cuando pienso en un gobierno, pienso qué es lo gobernado. Entonces, si me decís un gobierno de la naturaleza, qué sé yo, lo discutiremos. Ahora, si me decís un gobierno, una sociedad, pues entonces ahí hay un dispositivo que por fuera de la sociedad ejerce un gobierno, una orientación, ¿no? Establece decisiones acerca de esa sociedad. Me parece que justamente el problema que tenemos es que hay un montón de palabras que tenemos tremendamente naturalizadas y que en general se buscan más cuestiones morales que cuestiones del orden del pensamiento. Entonces hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Se habla de buen gobierno. ¿Qué será eso, no? O sea, según quien piense el bien y el mal. Y de la misma manera, creo que autonomía, independencia, bueno, no sé, horizontalidad, hay un montón de cosas que están moralmente valoradas, pero no sé si están adecuadamente pensadas. Y a mí lo que, vuelvo, insisto en esto, lo que me convoca y lo que intento hacer es hallar ciertas descripciones medianamente consistentes de estos términos que estamos usando, más allá de la moral. No porque me parezcan lindas o feas, buenas o malas. Creo que recién luego de hacer alguna clase de análisis respecto de lo que estamos diciendo, podré hacer un juicio de valor. En lo que hace estrictamente la autonomía, yo tengo que pensarla desde un aspecto más bien formal, digamos. O sea, ¿por qué uso esa palabra y no uso otra para cierta clase de fenómenos? ¿Y hasta dónde no me enredo o se me atan los cordones de los zapatos tratando de despejar hasta qué momento hablo de autonomía o no y qué alcance le doy y tal y tal? En un contexto como el actual, donde la palabra autonomía está completamente establecida como una condición del pensamiento transformador en nuestros pueblos, y cuando todas las personas y todas las organizaciones que intentan hacer algo en relación a la transformación, tarde o temprano van a pasar por la idea de la autonomía, a mí me parece fundamental poner esto en discusión y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Hay un aspecto en el que yo, suscribo a la idea de autonomía 100%, la considero completamente hermana de la emancipación, casi dos caras de la misma moneda, y me parece que es sustancial, lo que creo que habría que ubicarla en un lugar y saber bien de qué es de lo que estamos hablando, y por eso insistía yo en pensarlo como algo del orden de la capacidad que un propio colectivo tenga para tomar sus decisiones sin estar sometido a la voluntad, a la decisión o al dominio de ninguna otra entidad. Ahí es donde gobierno, autonomía, Estado, autonomía, me parecen antónimos, no los puedo pensar juntos.
Excelente. Ahí Hernán estaba... Una pregunta que se iba a venir, ya te doy el pie, Raúl, era ¿por qué elegimos autonomía para tratar en esta noche? Creo que vos recién, Hernán, estabas diciéndolo, digamos, desde tu lugar, cuál es la importancia que tiene. No sé si, Raúl, querés retomar a Bayet o querés retomar a Mancuso.
¿Por dónde querés? Retoma a Mancuso, que me resulta... más afectivo, pues lo tengo enfrente. No, que él dijo, él ligó recién la palabra autonomía con la palabra emancipación, lo cual me parece muy bien, porque si de emancipación se habla es porque estamos hablando de política, ¿no? Entonces eso me parece bueno, porque después de lo que en América Latina se conocen como los movimientos que sacudieron por primera vez la implantación del neoliberalismo, que comienzan con el Caracazo de 1987, que sigue por nuestros piqueteros, nuestros 2001, con los sin tierra, y que pasaron por las luchas campesinas, y que arrancaron mucho más allá con el levantamiento zapatista, etcétera. En América Latina, digamos, lo que quedó de todos esos movimientos, generalmente se autotitulan movimientos autónomos. Se dicen movimientos sociales autónomos. Así han quedado, de alguna manera, fijados en nuestra agenda política. Entonces, es importante ver que, como decía al principio de esta charla, nos hemos quedado sin política. ¿Cuáles son los síntomas de que pueda haber un renacimiento de una nueva política emancipativa en el mundo? Y yo creo que justamente todos estos movimientos que acabé de nombrar fueron las puntas de lanza a partir de las cuales, ¿no?, quedaron como lo que tradicionalmente a mí me gusta llamar las esquirlas. Las esquirlas es lo que quedó después que esos movimientos tuvieron su punto de culminación, su punto más potente, ¿no?, y luego terminaron amesetándose o reabsorbidos por los gobiernos, sobre todo los gobiernos progresistas de América Latina, cuyo fin principal y leitmotiv fue apagar los incendios que se habían producido en América Latina. Pero esos movimientos han quedado, como quien dice, rodeados de la palabra autonomía. Movimientos sociales autónomos. Entonces, la pregunta es... Si esa palabra que los rodea tiene la suficiente fuerza como para abrir una nueva brecha política, ¿sí?, o terminan, digamos, en un movimiento de repliegue hacia adentro, ¿sí?, y para decirlo así, autoconsistencia. Esa mirada endógena, yo la veo muy peligrosa, porque es lo que termina teniendo, bueno, para mi manera de ver, vigencia. Se empieza con la autonomía, somos movimientos sociales autónomos, ¿sí? Después nos autorregulamos, luego nos autogestionamos y luego nos autoemancipamos. Entonces, esa auto, a mí me parece, ¿sí?, que es sencillamente peligrosa. Y yo lo que quería tirar arriba de la mesa es algo que, sintiendo lo que decía Bayet, un personaje que ha escrito buenos libros y de una honestidad intelectual a toda prueba, acerca de lo que es el zapatismo, etcétera, yo tengo acá cuatro renglones nada más de lo que es una de las últimas declaraciones del subcomandante, ex subcomandante Marcos y ahora subcomandante Galeano, cuando deciden, ¿sí?, salir a la superficie, ¿sí?, formando un acuerdo con las comunidades campesinas para apoyar en las próximas elecciones de México, ¿sí?, para apoyar a una candidata indígena, una candidata testimonial. Pero a mí me resultó muy llamativo que el zapatismo, ¿sí?, que es un poco la cabeza, ¿no?, del movimiento autonomista de América Latina, diga lo siguiente, lo cito. Esto está escrito el 18 de noviembre del año 2016. Él dice así: nuestro dolor cada vez llega a menos personas. Y, aunque el dolor se extiende y se hace más hondo, estamos más solos que nunca antes. Cada vez vamos a ser menos. En un tiempo más estaremos hablando solo entre nosotros mismos, sabiendo ya lo que vamos a decir. Estamos acorralados, sin esperanzas, sin fuerzas, sin apoyos, débiles, agonizantes. Así que nosotros, nosotras, zapatistas, pensamos que es el momento de pasar a la ofensiva. Llegó la hora del contraataque y hay que empezar golpeando uno de los corazones del sistema, la política de arriba. Para mí esto es una confesión no hecha ligeramente ni de un momento, porque es toda una historia en la que se termina en esta decisión, como que hay algo que la autonomía entorpece, que es la posibilidad de abrirse, ¿sí? Como que la autonomía no puede sino subsistir en una relación endógena hacia adentro. Pero cuando tiene que atravesar e irse a juntarse con otras autonomías, ahí viene el problema de que no terminan de encontrar lo que ellos andan buscando, que ese es el famoso común.
Bueno, complicado. Estamos hablando de autonomía con un anti-autónomo, que es Raúl Cerdeiras, que nos explica el por qué la autonomía nos complica. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente tema musical y el último de esta noche, en Después de la Deriva. En minutos continuamos con Raúl y con Hernán Mancuso.
Ni un refugio más será llevó del devenir, y porque si te vas, retorna en mí la sombra de una cuesta gris que habrá que trepar. Oh, Señor, antes de agitar pañuelos de vela, tu espejo que alumbra mi espejo, que tienes el gesto, el deber de volver. Y antes de avivar tanto fuego, espera a que el viento tiempo será ese el secreto, el de vernos crecer.
Lo breve, si breve. Dos veces breve, excelente. Esto era Será Revol, un dúo, y el tema se llama Será Revol. Le da nombre el tema al dúo, o el dúo al tema, una de dos. Bueno, estábamos hablando aquí en la mesa acerca de autonomía. Quedan unos pocos minutos, le vamos a dar la palabra al compañero Hernán Mancuso.
Bueno, no, yo estoy disfrutando uno de los pocos momentos en los que no estoy para nada de acuerdo con mi compañero. Hay un punto para mí que es clave, que es identificar ciertas cuestiones con la autonomía como si fuera la autonomía la responsable de las cosas. Entonces, en ese breve fragmento que Raúl leía de los zapatistas, donde los zapatistas hablaban de ciertas condiciones, de cierto análisis que hacían sobre su propia situación, decir que eso se debe a la autonomía, me parece que merece por lo menos un desarrollo, digamos, porque hacemos una ligazón entre el texto y la situación descripta por estos muchachos y la idea de autonomía. yo creo que hay un punto que no se nos puede escapar. No se es autónomo de algo. La autonomía tendrá más o menos intensidad, en el sentido que uno puede pensar que haya algo absolutamente autónomo, pero la autonomía tiene que ver con la forma de hacer las cosas de parte de un individuo, un colectivo, lo que fuere, en relación a no estar dominado, afectado, intervenido por un poder central, por una organización diferente, por un cuerpo social distinto, etcétera. Yo no puedo dejar de pensar, por ejemplo, las federaciones obreras, ¿no? Raúl hablaba de ciertos episodios que él considera como matriciales, digámoslo así, ¿no? Como momentos en los cuales ciertas cosas que ocurrieron desordenaron algo y dejaron huellas. Yo no puedo pensar en la Primera Internacional, no puedo pensar en la fundación de la FOA en 1901, de la FOA en el 5, la huelga de los talleres de Bacena, la huelga de inquilinos, todos estos procesos que tuvieron en común, además de un montón de factores, el hecho de que estaban completamente fidelizados con aquella idea de que la emancipación de los trabajadores era obra de los trabajadores mismos. ¿Y qué significa esto? Y bueno, que hay un proceso autónomo de los trabajadores en la emancipación. No te va a venir a emancipar otro. Y es en este punto en el que yo ligo la emancipación con la autonomía y los pienso hermanas. Ahora, ¿todo proceso autonómico es necesariamente emancipador? No. Yo digo, están ligadas, ¿por qué? Porque no hay concepción posible de la emancipación si no es a partir de un proceso autonómico. Por otro lado, yo no suscribo a lo que decía Raúl en un principio acerca de que no hay política. Hay política, hay política, hay distintas políticas, hay distintos pensamientos de lo que la política es. No es que estamos en un mundo sin política. Y justamente en todo caso hay una lucha pendiente en la que suscribo fundamentalmente a la idea de Raúl en ese sentido acerca de la autonomía de la política, poder pensar la política de una manera completamente diferente, de la manera clásica, etcétera, etcétera. Y esto es de pronto lo que hay en menor medida, es lo que estamos buscando producir. Pero para poder hacer esto, nosotros también tenemos que poder entender que hay todo un campo de la experiencia humana que es completamente fundamental y que por no ser político no es por eso menos importante. Y entonces tenemos que poder pensar las ideas que emergen de las experiencias colectivas y las ideas que empiezan a circular en la época en la que estamos, de una manera que nos permita generar alguna clase de transformación. No es una transformación material, en el barro, si se quiere, muy poco romántico de las luchas que no son suficientes para la transformación del mundo, ¿sí? Por eso yo me remito tanto a las luchas obreras, que me parecen imprescindibles y que de pronto en sí mismas no habrán de transformar el mundo, pero en el medio tenemos que estar vivos y estar vivo de la mejor manera posible. Y bueno, las experiencias autónomas también tienen que ver con eso. La idea de federación, la autonomía de las organizaciones, en una federación en ruptura de lo que es la tradicional organización jerarquizada de partidos y demás, de poderes centrales, tiene, por sentido mismo la idea de autonomía. Entonces no podemos agarrar la palabra autonomía, identificarla con ciertos procesos contemporáneos que podemos pensar críticamente, con ciertos procesos que tienen en su autocrítica afirmaciones que nosotros podríamos suscribir. ¿Por qué? Porque hay un problema grande. Si nosotros pensamos la autonomía como autonomía de otra cosa, entonces pensamos la autonomía como identidad. Si pensamos la autonomía como identidad y damos lugar a los procesos desde la conservación y reivindicación de esa identidad, ahí sí yo creo que el destino de esas prácticas, aunque no querramos, va a ser esa autoimplosión, esa implosión que escribía Raúl. Pero eso no es la autonomía, eso es la identidad. Son dos cosas, claro, completamente distintas.
Raúl, vos tenías algo para defenderte de esta dura acusación de mí.
No, primeramente que no es una dura acusación, sino que es un intercambio de ideas, y para eso estamos en este programa todos. Solamente una aclaración, que esto que leí del Galeano, yo no digo que esto sea por la autonomía. Yo estoy diciendo de que en el lugar en donde las cosas políticamente han sido llevadas más a fondo, como es en la experiencia zapatista de Chiapas, ¿no?, se nota que hay algo que limita el movimiento hacia afuera. Y las palabras que él dice, que cada vez somos menos, cada vez vamos a escucharnos a nosotros mismos, cada vez ya vamos a saber lo que va a decir el otro, bueno, más o menos está hablando de que hay una especie de parálisis endógena, Ahora, si es por la autonomía o no es por la autonomía, eso es una cosa que yo no sé si es por eso o no es por eso, pero sí estoy seguro que la palabra autonomía tomó su fuerza considerable en su momento, allá por el año 1994, cuando salieron los zapatistas a dar batalla, ¿no? Eso no quería aclarar nada más.
Bien. Bueno, sintéticamente estamos tratando de desmenuzar la idea de autonomía. No sé si lo estamos logrando demasiado, ni por lo sintético ni por desmenuzar.
Pero... no, pero hemos avanzado, creo, en un par de ideas que no siempre se ponen en la mesa, Sebas.
Sí, es cierto. Si quieren y pueden, nos pueden seguir en despuesdeladeriva.com.ar. Hay un Twitter que es despuesdelderiva, @despuesdelderiva, y un Facebook que es Después de la Deriva. Y allí nos estaremos encontrando, y si no, el próximo martes, aquí por el espacio de FM La Tribu, a la medianoche. Gracias, Hernún Mancuso, gracias, Raúl Cerdeiras. Les agradecemos.
Sebastián Cambús.
Muchas gracias, sí. Y bueno, les agradecemos a quienes nos hayan seguido y nos hayan acompañado en este intento por pensarnos un poco más. Buenas noches.